¿Qué hago con los ahorros? ¿Qué hacemos con los ahorros? Si tienes ahorros, seguramente te lo estás preguntando. Hasta hace unos meses, si tenías el dinero en un depósito a plazo fijo, hombre, no te daban casi nada. Pero como no había mucha inflación, pues tampoco era un gran problema. Pero claro, ahora tienes o tenemos una inflación del 7,6%, y si no haces algo con los ahorros, pues poco a poco la inflación se irá comiendo esos ahorros. Claro, la bolsa está como está, la renta fija está como está. Vamos a ver si respondemos a esta pregunta, ¿qué hago con mi ahorro? Quien lo tenga, porque hay quien no puede tenerlo. A ver si respondemos a esta pregunta con la ayuda de Fernando Tías de Ves, que es nuestro economista de cabecera. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Vamos primero con la cuestión de los depósitos a plazo fijo. Hace tiempo que los depósitos a plazo fijo no dan mucha rentabilidad, más bien poca, pero claro, si ahora mismo dejamos el dinero en el banco sin moverlo, hay que tener en cuenta que, bueno, una parte importante de ese del valor de ese dinero la vamos a perder, un 7,6%, un 7%, bueno, es un pico, ¿eh? ¿Qué recomiendas tú respecto primero a los depósitos a plazo fijo?
Bueno, como muy bien dices, el problema no es de un ejercicio o de un año. Es decir, al final, en el sentido de que dices, bueno, este año un poco de inflación y lo tenía en depósito a plazo fijo, pues mira, he perdido un 4, un 5% de poder adquisitivo, un 6%, a ver cómo acaba la inflación el año, ¿no? Bueno, pues sí, es algo que no te arruinas tampoco, ¿no?
Ya.
O sea, claro, el problema es que es cuando suceden...
No te arruinas, pero pierdes dinero.
Pierdes algo, pero no te arruines. Es decir, un 5%, yo entiendo que es algo que todo el mundo se lo puede permitir, ¿no?
Yeah.
Ahora, a partir de aquí, ¿cuál es el problema? El problema es si tenemos un 5 o 6% de inflación durante 5, 6 o 7 años, 8 años. Porque si no haces nada, pues habrás perdido un 35 o un 40% y empezamos a hablar ya de una erosión de tu ahorro importante. ¿Por qué planteo esto, Fernando? Porque lo primero de todo, cuando se piensa en términos de inversión, lo primero de todo es plantearse cuál es la perspectiva temporal. Es decir, una inversión o invertir el dinero, invertir los ahorros, va vinculado a un tiempo. Esto es algo, yo creo que es muy importante, que no es lo mismo cuando alguien te dice...
Esto lo dices tú siempre, sí.
Claro, no es lo mismo, dispongo unos ahorrillos para un año, los Nester dentro de un año, dispongo unos ahorros que son para dentro de 10 años.
Ya, si es para un año, conviene no estresarse.
Claro, efectivamente. Pero en cambio, si es un dinero que vas a tener que guardar mucho tiempo, porque lo vas a necesitar más adelante, cuentas con él para comprar una vivienda, para tu jubilación, etcétera. Entonces, las decisiones son distintas. No es lo mismo invertir con una disponibilidad necesaria de aquí a 10 años, donde algo puede bajar y te puedes esperar. O en otras situaciones donde dices, mira, yo tengo que disponer con cierta velocidad, por lo tanto, la decisión es otra. Esto ya te respondo un poquito el tema del plazo fijo.
Sí.
Entonces, si tú vas a necesitar el dinero dentro de uno o dos años, si quieres, déjalo ahí.
Ya.
Pero si lo vas a disponer dentro de 10, vas a tener que hacer algo porque ahí te va a perder valor.
Bien, primero entonces plantearse, el plazo. Si es un año, pues no hay que preocuparse en exceso. Ahora tenemos un cambio de política monetaria. Tenemos subida de tipos, tenemos un cambio en los programas de compra de deuda. Vamos un poquito en Europa retrasado respecto a Estados Unidos, pero los tipos están al alza. ¿Eso hace recomendable invertir, por ejemplo, en deuda pública?
A ver, Fernando, tipos al alza, Estados Unidos ha subido un 0,25. Entonces, a ver, todos los analistas predicen que para final de este año probablemente ya el Euribor puede estar al 1, ¿vale? 1%, sí que es una subida de un punto, ¿vale?
Ajá.
Pero estamos hablando, probablemente el mejor de los casos,
sí,
que tengamos un tipo de interés del 1%.
Ya.
Entonces, lo digo porque ahora se está hablando de subida al alza, vendrán subidas de tipo. Eso se está hablando mucho.
Sí.
Y probablemente sea así, porque como muy bien explicabas en la introducción, hay inflación. Entonces,
que enfriar. Sí.
Claro, todos los manuales te dicen la inflación, hay que enfriarla. Yo te voy a explicar algo importante. Yo recuerdo cuando estudié economía años A en la carrera, los catedráticos nos explicaban con inflaciones superiores al 6-7%, hay que tener tipos de interés por lo menos un par de puntos por encima para enfriar,
fíjate, la economía. Fíjate, tendríamos que tener tipos
del 9, 8. Del 8, del 9. Esto, en las enseñanzas de economía clásica, sí, es lo que se solía hacer para enfriar las inflaciones. No vamos a ver unos tipos de interés del 9% ya, ni por asomo. Entonces, dicho esto, sí, es verdad que va a haber tipos al alza. Pero ¿a un alza de cuánto? ¿De que vamos a llegar al 1%? Ya.
O sea que,
cuando tienes inflaciones del 6-7, entonces ahora vamos a hacer el mismo ejercicio. Necesito, sí, esto dentro de 10 años.
Sí.
No quiero perder en 10 años un 40-50% de erosión de este dinero que está parado y lo pongo a deuda pública porque me va a dar un 1.
Ya.
Pues mira, checo, en lugar de 50 te va a bajar un 40.
Ya.
Entonces, ¿te estoy diciendo con eso que sí, no es una buena solución? No, lo que estoy diciendo es que, no. si tú quieres mantener el poder adquisitivo,
sí,
vas a tener que arriesgar.
Bien, o sea, que de la deuda pública no vamos a conseguir mantener el poder adquisitivo.
No.
Pero claro, el mercado de valores, o sea, la bolsa, es un sitio complicado para invertir.
Complicadísimo, complicadísimo. Complicadísimo. Es muy difícil.
Porque tú dices riesgo, pero claro, vamos a ver, riesgo, estamos hablando de inversores, o sea, de pequeños ahorradores. Tienes 6.000, 12.000 euros, yo qué sé.
Bueno, pero ya ahí ya puedes entrar en bolsa. Hay mucha gente ahora, allá las aplicaciones informáticas y prácticamente cualquier banca online te permite poner esas cantidades en bolsa y no hay ningún problema. Y con comisiones bajísimas, y algunas inversiones te pueden cobrar 25, 50 euros máximo. Y haces una operación, ¿no?
Yeah.
Yo creo que también cuando hablamos de bolsa,
sí,
y se habla de riesgo, porque ¿sabe? El oyente eso se le llama renta variable, ¿no? Porque no es fijo, ¿no? Puede variar, por eso se llama variable. ¿Por qué varía? Y cuando varía, pues se quede en positivo o en negativo. Vale, pero hay bolsa y hay bolsa. Bolsa, al final, ¿qué es lo que hay en bolsa? Principalmente, evidentemente en bolsa hay muchísimas cosas, ¿no? Pero principalmente lo que hay son valores de empresas que cotizan. Estos son negocios. Detrás de bolsa, yeah, hay empresas. Las empresas son negocios que están en la economía real y de todo en la viña del señor.
Yeah.
Hay empresas más solventes, empresas menos solventes, empresas más aventuradas, empresas más tradicionales o más conservadoras. Hay empresas que reparten dividendos, hay empresas que no reparten dividendos. Entonces, entrar en bolsa para ahora conservar poder adquisitivo no significa necesariamente tomar un riesgo elevadísimo.
Yeah.
Porque siempre hay
opciones empresas, conservadores.
Opciones conservadores. Y siempre hay empresas que en un momento dado, porque no están de moda,
o por tema, pero tanto como un 7%.
Perfectamente. Tú ahora tienes empresas solventes que llevan más de 50, 60, 70 años en el mercado. Grandes empresas multinacionales del sector de la alimentación, del sector de la distribución, que te pueden estar dando un 3 o un 4% de dividendo, porque son empresas que ganan dinero. Entonces, ahí ya tienes un 4% prácticamente recuperado. Si esas empresas las compras bien de precio y tienes 6, 7, 8, 9, 10 años por delante, pues bueno, que a lo mejor baje un poco, luego puedes esperar el momento que recupere. Por lo tanto, yo te diría, también depende para qué ese dinero.
Claro.
Efectivamente, si puedes perder algo, no puedes perder algo, ¿no?
Yeah.
Pero básicamente en bolsa hay muchas maneras de entrar. Y quien en bolsa entra a largo plazo, yo siempre lo digo, ¿no? El secreto en cualquier inversión es comprar bien y saber esperar. Comprar bien y saber esperar.
Bueno, pues esos dos consejos los apuntamos. Comprar bien y saber esperar. Comprar bien es complicado. Fernando Tirdeves, gracias por estar con nosotros.
A ti, Fernando.